el que está farfullando ahí es el cantante de Jane's Addiction, Perry Farrell, diciéndole, Ted, solo dilo, ¿no? Ted Just Say, se llama la canción, hablando de Ted Bundy, ¿no? Uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia, ¿no? A pesar que está Jack the Ripper, que se lleva por lo general todos los honores.
Más conocidos y más terribles, quizás.
Sí, sí, sí. Se le cargan 100 extraoficialmente, ¿no? Sí, 100 víctimas. Sí, sí. Jorge Bafico.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo
Jorge
está?
Bafico, que acaba de editar el libro Los perros me hablan, que como decíamos, son 8 historias de asesinos seriales. No solo una recopilación de los asesinos seriales y destacar los hechos y cómo cometieron algunos de sus crímenes, sino el perfil, vamos a decir, psicológico que de estas personas, ¿no?
Sí, sí,
que
sí,
tienen
sí.
Características, evidentemente, que los agrupan. Y sí. Algunas ya las leyó Sapo.
Sí, vos sabés que a mí me pasó algo curioso. Yo trabajé muchos años en la cárcel como psicólogo y vi algunos o bastantes asesinos. Y mi vínculo con el psicoanálisis, que tiene que ver con Jacques Lacan, también Jacques Lacan en los primeros años de psicoanalista trabajó mucho el tema de criminología porque trabajaba en una institución de seguridad de mujeres, lo que sería de repente una sala 11 el Villar de Vaux, para que tenga una idea, y su primera tesis tiene que ver con una mujer que quiso matar a un artista, como estaban hablando hoy de Björk, ¿no? Por ahí yo también me engancho en la criminología y el psicoanálisis, ¿no? Y hace unos 4 o 5 años apareció un libro en Argentina, muy interesante, de unos psicoanalistas que se llamaba ¿Quién mata al asesino?, que trabajaban la implicancia del psicoanálisis con la criminología y trataban algo del tema de los asesinos seriales. Manejaban algo de eso, sobre todo de un autor, un criminólogo, Robert Ressler, que ustedes hablaban hoy de él. Robert Ressler fue el asesor de la película El silencio de los inocentes, un tipo como un referente mundial de lo que es la criminología. Y por ese lado yo me empecé a enganchar. Y así fue que empezaron a surgir las diferentes historias que fui trabajando en realidad en la Facultad de Psicología junto a un grupo de estudiantes y colegas, de hacer una investigación de diferentes casos que a mí me parecían que podían ser interesantes para buscar si existe realmente un perfil del asesino serial específico, que es lo que por lo menos plantea Robert Ressler, ¿no?
A primera vista parece bastante esquemático los perfiles de Robert Ressler, ¿no? Sobre todo en los datos de que el 75% de los asesinos seriales están en Estados Unidos y de que son hombres, capaz que no es tan esquemático. A mí me llamó la atención sobre todo el elevado porcentaje de asesinos seriales en Estados Unidos.
Sí.
¿Y por qué se da ese fenómeno? Vos aventurabas algunas hipótesis antes de arrancar la entrevista. Entre otras, que capaz que no hay el suficiente relevamiento en otros países o que no se dilucidan los casos en otros países.
Sí, sí. En todo el mundo han aparecido asesinos seriales, ¿no? Por ejemplo, hasta el caso de Rusia, en su momento hubo un chiclato, un asesino serial que los rusos no podían entender cómo podía haber un asesino serial en su país. Hay, obviamente, en Latinoamérica. En Estados Unidos es una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad violenta, ¿no? El tema de los spree killers, por ejemplo, que creo que ustedes lo hablaron, de los francotiradores o de los asesinos en masa, si bien se ha dado en todas partes del mundo, en Estados Unidos es como mucho a veces, ¿no?
Los magnicidios, ¿no? En Estados Unidos se da mucho.
Exacto, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa en esa sociedad tan capitalista y tan salvajemente capitalista, ¿no? Yo creo que tiene que ver algo de eso, el fenómeno identificatorio, esa necesidad de ser feliz todo el tiempo, y justamente la mayoría de los asesinos seriales y sobre todo los asesinos en masa plantean una gran disconformidad con la sociedad, sobre todo, ¿no? Muchos de ellos son fanáticos, por ejemplo. Y otro elemento que a mí no me parece menor es que hay un gran porcentaje de asesinos seriales atrapados en Estados Unidos, que en otros lados del mundo no sucede, ¿no?
Claro.
Creo que esas pueden ser algunas. No tengo en realidad una respuesta concreta. Creo que hay como varias cosas para pensar por qué pasa en Estados Unidos, ¿no?
Jorge, mirá, Albert Fish, que es uno de los asesinos seriales que está, vamos a decir, retratado en este libro, cuando lo están por ejecutar, ¿no?, en la silla eléctrica, acusado de matar y torturar a más de 15 niños, dice la siguiente frase: no soy un demente, solo soy un excéntrico.
Uh-huh.
A veces ni yo mismo me comprendo.
Uh-huh.
¿No? Es decir, esta persona no se considera que está loco, puede verse desde ese lugar para decir que no es un demente, sino para catalogarse como un excéntrico.
Uh-huh.
Pero su excentricidad es matar y torturar niños.
Claro.
Lo cual automáticamente para la sociedad lo hace un demente.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Pero desde el punto de vista del psicoanálisis, uh-huh. excluyendo uh-huh. eso. ¿Qué se puede decir de estas personas, ¿no? Por claro. ejemplo, o de Albert Fish como de otro?
Claro. Vos lo que estás planteando tiene que ver con un tema que, si legalmente el sujeto es imputable o inimputable, ¿no? No hay duda que cualquiera de estos sujetos es imputable desde el punto de vista legal, porque de alguna manera eran conscientes de lo que estaban haciendo. Ahora, desde el psicoanálisis podemos hacer otra lectura y no meternos a juzgar si está bien o está mal lo que hicieron, obviamente está mal, sino pensar las causas. Albert Fish dice, soy un excéntrico, ni yo mismo me entiendo. La historia de Albert Fish es bastante particular. Fue un niño maltratado, violado en su infancia, en una escuela de curas. Tuvo una vida aparentemente normal, un tipo que pasó desapercibido casi toda su vida, hasta que descubren las atrocidades que hizo con algunos niños, porque no solamente los mató, sino que los torturó, ¿no? Es decir, los comió. Es decir,
era el que las ataba previamente, las dejaba en el bosque, después volvía.
Entonces a él, por ejemplo, en una madre desesperada porque nunca encontró el cuerpo de su hijo, le escribe una carta a Albert Fish pidiéndole que le diera datos, saber dónde podía estar el cuerpo de su hijo enterrado, dónde podía aparecer. Y él escribe una carta a esa madre, que es una carta terrible, que aparece...
Arranque del libro.
Que es un arranque duro, pero yo creo que era necesario, como para que uno entendiera un poco la cabeza de estos asesinos, ¿no? Donde él, con una frialdad casi escandinava, le plantea todo lo que le hizo a su hijo, ¿no? Que uno podría pensar a un nivel, este hombre es un perverso, lo que está buscando es la angustia. Que sí, que hay algo de eso, pero cuando uno se pone a investigar un poco más en la historia de Albert Fish, descubre que Albert Fish deliraba y alucinaba con un dios que lo castigaba. Le descubren radiografías que le hacen en el cuerpo que tenía una cantidad de agujas clavadas en diferentes partes de su cuerpo, que era un individuo que tenía un delirio místico y que, entre otras cosas, ese dios muy particular que él tenía, le decía que tenía que, de alguna forma... sacrificarse sacrificando niños, ¿no? Una cosa bastante paradójica. En ese punto él habla de esa excentricidad. Obviamente el hecho es terrible, es deleznable lo que hace, pero creo que también podemos ir a tratar de, no sé si es la palabra es entender, pero buscar las causas del por qué esa locura, ¿no? O esa excentricidad, como dice él, ¿no?
¿Pero se puede sentir empatía por estos asesinos seriales o no?
Bueno, hay una cosa que es bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Yo esta investigación la hice durante 3 años con diferentes estudiantes de diferentes años de facultad. ¿Y qué pasó? Con algunas historias obviamente generaban un horror absoluto como Albert Fish. Es decir, yo creo que uno lee esa carta de Albert Fish y se tiene que horrorizar, se tiene que angustiar, capaz que hasta cierra el libro y no lo quiere leer más, ¿no? Pero cuando uno lee otras historias, por ejemplo, lee la historia de Richard Chase, el vampiro de Sacramento, que era un individuo que mataba gente pero le chupaba la sangre, porque estaba convencido que era un vampiro, él da una explicación a Robert Ressler, y él le dice, por ejemplo, que él tenía una teoría que él estaba siendo envenenado y que su sangre se le estaba secando y que la única forma que tenía de vivir era matando gente. Y él dice, lo hice en defensa propia, ¿no? Cuando uno lee un poco la historia, que él estuvo internado en diferentes instituciones psiquiátricas, que de muy niño él le hacía eso mismo a los animales, le chupaba la sangre a los pájaros. Y uno dice, ¿cómo ese individuo no se quedó encerrado, ¿no? ¿Qué pasó ahí, ¿no? Con el sistema de salud psiquiátrica que lo dejaron ir? Porque era obvio que ese individuo no estaba bien. Uno no es que le termine dando lástima, ¿no? Pero de alguna forma termina entendiendo la locura de ese hombre, lo que lo llevó a hacer, ¿no? O cuando uno, por ejemplo, puede leer a John Gacy, el payaso asesino, o mismo Jeffrey Dahmer, que mataba homosexuales, y él termina trata de plantear que es un tema de amor lo que le planteaba Jeffrey Dahmer, es decir, se enamoraba de su víctima y la terminaba matando y comía parte de ese cuerpo como para que ese individuo le terminara perteneciendo. Por supuesto es una cosa totalmente loca, pero es un intento de explicación de estas locuras, ¿no? Que por supuesto hay algunos, como el caso de Ted Bundy, como Albert Fish, que son mucho más horrorosos y seguramente nos generen mucho más rechazo, ¿no? Que tiene que ver con las estructuras. Yo creo que es lo que planteo en el libro, ¿no? Hay estructuras que son perversas, donde justamente lo que se genera es un horror y un rechazo muy grande, aunque son individuos, muchos de ellos, muy fascinantes en su trato, son muy seductores. Y hay otros que son más psicóticos, que son mucho más locos, entre comillas, ¿no? Como el caso de Richard Chase o el hijo de Sam, que los perros le hablaban, de ahí el título, ¿no? Y le ordenaban matar los perros de la calle, algunos perros, ¿no? Entonces, digamos, me parece que son las historias que uno puede ir entendiendo el por qué se llega a actos tan terribles y tan trágicos como estos, ¿no?
¿Pero por qué hombres?
Estas locuras tienen mucho que ver con los hombres. Hay alguna mujer asesina serial. De hecho, hay una película que creo que se llama Monstruo, si no me equivoco. Es una película
sí,
que
Monster,
dieron... Monster, seguro.
Está Charlize Theron.
Charlize Theron, que ganó un premio, además. Que no sé si era tanto una asesina serial típicamente como pueden ser ellos. Yo creo que ella tenía más un problema de un odio con los hombres y los mataba. Pero no era, no tenía el mismo móvil, me parece. ¿Por qué son hombres...? No sé, acá lo que sí aparece que por lo menos lo dice Ressler dice algo que es bien interesante, más allá que el tipo es, primero es policía, es investigador y es muy científico en su abordaje. Él dice, yo lo que puedo concluir es que el problema de los asesinos seriales es un problema de amor. Y uno dice, ¿cómo un problema de amor? Es un problema en la infancia. Son niños que fueron maltratados por sus padres.
Eso es lo que te iba a decir, la infancia traumática... Es casi excluyente, ¿no? Todos estos 8 casos, por ejemplo, su infancia fue traumática.
Fue traumática. En algunos menos traumáticas que en otras, pero con secretos familiares, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, él descubre que su hermana es su madre cuando tiene 20 años, por ejemplo, ¿no? En el caso de John Gacy, su padre era terrible, le decía, sos un mariquita, sos un estúpido, y él termina matando mariquitas, ¿no? Mariquitas porque él decía así, ¿eh? Claro. No es despectivo. En el caso de Richard Chase, su padre estuvo ausente y fue terrible con él. Es decir, tienen una infancia que es verdad, es bastante terrible y la metabolizan terriblemente, porque no necesariamente todos los que han tenido una infancia terrible terminan siendo asesinos seriales, ¿no?
Pero ellos nunca terminan de encontrar esa ausencia de amor tampoco.
No, porque hay un segundo paso que dice Ressler que me parece que es interesante. Ressler lo ubica ahí en los primeros años y después lo ubica en la adolescencia, en la preadolescencia, donde dice, bueno, el individuo viene cascoteado en su infancia, pero quizás entra en un colegio, en una escuela, en un liceo, grupo de amigos, en un club, algo que lo contiene, que le da otra forma, ¿no? Y estos individuos no tuvieron esa suerte, dice Ressler. Yo diría que tampoco debe ser tan exacto, porque hay una cantidad de personas que pasaron por esas dos instancias terribles y no necesariamente son asesinos, y mucho menos asesinos seriales, ¿no? Yo creo que son casualidades de la vida de las personas que terminan confluyendo en un asesinato serial, una infancia muy difícil, una falta de amigos, pero también hay características del sujeto en relación a su singularidad y a sus conflictos personales que terminan desencadenando en algo tan terrible como estos casos, ¿no?
Pero vuelvo a la misma pregunta, desde lo psicoanalítico. Sí. ¿No hay una respuesta de por qué tantos hombres y por qué tan pocas mujeres?
No, realmente yo no la tengo, por lo menos, y tampoco la he leído en ningún lado. La violencia está más del lado del hombre que la mujer siempre. Si vos te pones a pensar en las cárceles, acá en Uruguay nomás, ¿cuántas mujeres están presas y cuántos hombres están presos? ¿Cuántos procesados hay, mujeres y hombres? Hay una diferencia abismal entre uno y otro. El tipo de asesinato, los tipos de asesinato más terribles, por lo general los hacen los hombres, no las
mujeres. Tendrá que ver con la fuerza física, con la relación
violencia.
De dominancia en la sociedad, con...
Yo creo que hay un tema de violencia innato en el hombre que es mucho más fuerte que en la mujer,
ahí
¿no?
Está.
Que no es solamente...
Pero en este caso es violencia y hasta perversión, ¿no?
Por eso mismo. No es solamente una violencia física, porque también en algunos casos en este libro, yo creo que lo más terrible es la violencia emocional. Por eso digo, hay asesinos seriales y asesinos seriales.
Creo que le avisan lo que le van a hacer a la víctima antes de hacerle
los que están ahí sacando las ficciones, Ted Bundy a mí me parece el más terrible de todos. Y sin embargo, objetivamente, el más terrible es Garavito, que mató más de 140 niños. Pero sin embargo, Ted Bundy me parece terrible porque es un tipo que goza haciendo sufrir emocionalmente al otro. Es un verdadero torturador.
Claro.
Es un verdadero torturador, ¿no? Es decir, es ese individuo que goza con el horror del otro, es decir, con la angustia, con crevarlo emocionalmente, ¿no? Aparte de físicamente. De hecho, Ted Bundy lo sigue haciendo más allá de lo físico, es decir, termina haciendo una entrevista con un líder conservador donde lo quiebra emocionalmente, ¿no? Ni lo toca físicamente.
Una pregunta que puede ser medio rebuscada, ¿no? Pero... Si uno hurga, por ejemplo, en los ejércitos de los diferentes países, ¿tiene más probabilidades de encontrar asesinos seriales que en otros, en una escuela, por ejemplo, entre maestros de escuela?
La mayoría de los asesinos seriales tuvieron su afer y su coqueteo con los policías o con los militares. O quisieron ser militares y no los aceptaron, muchos de ellos. O no pasaron la prueba para hacer el servicio obligatorio. Es decir, siempre tienen alguna conexión, ¿no? Indudablemente, yo siempre digo lo mismo, para ser torturador tenés que tener características de personalidad muy especial para poder sostener ese tipo de trabajo. Por ejemplo, en la dictadura. Yo he visto muchos torturadores en la cárcel, en el penal de libertad, que una vez que se quedaron sin trabajo, es decir, si es un trabajo de torturar, que estaba permitido por ellos impunemente, lo empezaron a hacer afuera con su pareja, con sus hijos, entonces después terminaban presos. ya la legalidad era diferente para ellos, ¿no? Porque tienen una necesidad demasiado fuerte, ¿no? Yo he visto muchos de esos, y son terribles realmente.
El coeficiente intelectual de los asesinos seriales, ¿está por encima del promedio?
En algunos sí y en otros no. El estudio de Robert Ressler, yo creo que Robert Ressler se equivoca en su estudio, porque Robert Ressler apunta que es lo que la gente termina creyendo, ¿no? Que es con la, yo creo que digamos, el punto más alto en esto es la película El silencio de los inocentes, donde aparece este Aníbal Lecter, que justamente lo que propone es un individuo muy inteligente. Aníbal Lecter está basado en Ted Bundy, para que tenga una idea, ¿no? Y a la gente le quedó como esa idea, ¿no? Que el asesino serial, Dexter también, es un asesino serial donde tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero si uno recorre los casos va a ver que muchos de ellos su nivel intelectual no era alto, ni siquiera medio. Uh-huh. Algunos, uh-huh, si uno agarra un asesino serial, pero además le suma la inteligencia y la perversidad, se va a encontrar con algo terrible, ¿no? Como por ejemplo, el caso de Ted Bundy.
O en la ficción American Psycho, ¿no?
Exacto, uh-huh, exacto. O Garavito también era un tipo que no era de un gran nivel cultural, pero un tipo muy inteligente, que se camuflaba, se disfrazaba permanentemente, estuvo años sin ser atrapado. Bueno, Ted Bundy se escapó varias veces de la cárcel.
Garavito recorrió toda Colombia.
Toda,
¿no?
Colombia.
Iba cambiando de
lo,
sí,
de... Lo de Garavito también es increíble pensar qué pasó que la policía no lo pudo atrapar durante tantos años. Un tipo que, entre otras cosas, era rengo, ¿no? Era como Ted Bundy y su Volkswagen blanco, que pasaba por todo Estados Unidos. Esas cosas que son insólitas, ¿no? Muchos asesinos seriales fueron atrapados casi casualmente, ¿no? No es porque los atrapaban, porque de repente tenían una multa de tránsito y los paraban y ahí saltaban, ¿no?
¿Por qué el caso de Goncalves, por ejemplo, no está incluido en el libro?
Bueno, Goncalves por varias cosas. Yo a Goncalves lo vi muchos años en el Penal de Libertad. Y hablé bastante con él. Podría haber escrito muchas cosas si quería. Lo que pasa es que me parecía, primero, que no sé si la idea para mí del libro era, si aparecía Goncalves ahí, hubiera sido toda una revolución por el hecho de Pablo Goncalves, ¿no?
Exacto.
Como un punto que no sé si era mi intención tampoco hacerlo.
Hubiera tenido el quíntuple de prensa, es decir.
Seguro, probablemente. Segundo, sin hablar demasiadas cosas, porque hay cosas que corresponden al ámbito donde yo hablé con Goncalves, sí, ¿no? Pero Goncalves nunca admitió públicamente sus crímenes. Siempre los negó y es más, él hizo toda una teoría con respecto a lo que pasó en ese momento, políticamente, socialmente, él tiene toda una argumentación que uno puede creer o no, ese es otro tema. Entonces, trabajar con un individuo que niega sus crímenes, más allá que hay un parte policial contundente con una declaración de él que después él dice que fue torturado, uh-huh, bueno, de hecho ustedes lo decían hace un, claro, rato, ¿no? Es muy difícil. Digamos, uno trabaja, por lo menos en el psicoanálisis, con la palabra del sujeto, con la historia del sujeto. Yo tenía todos los elementos realmente para poder hacerlo. De hecho, yo fui muy amigo, ahora murió hace un par de años, el gran psiquiatra Dagoberto Pupo, que también participó en una pericia de Pablo Goncalves. Tenía todos los elementos técnicos, informes, pero me parecía que no correspondía, sencillamente porque el sujeto nunca habló de eso. Entonces, al no hablar de eso, yo no me puedo meter en ese terreno, ¿no?
Bien. Bueno, el libro se llama Los perros me hablan, 8 historias de asesinos seriales. El autor es Jorge Bafico, psicoanalista, que se metió a fondo con esta temática que genera curiosidad en la gente, ¿no?
Sí, está como generando curiosidad, ¿no? Como que la gente como que le interesa el por qué alguien puede hacer eso, ¿no? Seguramente por la propia represión, no es que uno quiera ser asesino serial ni mucho menos, ¿no? Pero a uno le llama la atención que otros individuos puedan hacer estas cosas tan tremendas, ¿no? Es un efecto de fascinación horroroso, pero que al mismo tiempo nos atrapa. La prueba está la cantidad de seriales que aparecen en televisión de estas temáticas, ¿no?
Hay como un morbo intelectual a la vez,
¿no? Hay esa cosa de, ¿no? De que qué pasa con esa cabeza que el individuo lo lleva a hacer eso, ¿no? Y esa especie de cuestión de que puede con todo el asesino serial, ¿no? Que va a lograr su cometido finalmente. Yo creo que siempre está como sobrevolando el fantasma de Aníbal Lecter en todos nosotros, ¿no? Los que hemos pasado por esa película, me parece que nos ha quedado eso, ese personaje...
Como el arquetipo.
Muy profundamente, ¿no? Como ese individuo que puede ir elaborando algo hasta terminar convirtiéndonos en lo que él quiere, ¿no? Porque en la película, que es fantástica, no me parece que sea solamente fantástica por lo que él representa, sino con lo que hace con Clarice, que ahí no hay violencia ninguna y, sin embargo, el tipo
la
va llevando hasta quebrarla emocionalmente y terminando diciéndole, bueno, viste, vos sos una investigadora del FBI porque en realidad sos una campesina desgraciada que todavía está llorando porque mataron a los corderos. Es terrible, es de una violencia esa escena que es hablada, que a mí me parece formidable, ¿no? Desde el punto de vista de las estructuras, ¿no? Y creo que de alguna forma eso nos ha quedado sobrevolando desde hace muchísimos años, ¿no?
Bien, Jorge, gracias por arrimarte, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.